15 minutos. La noticia en la región, la noticia en nuestro departamento, sin duda tiene que ver con el accidente que ocurrió en Sabana Larga, Antioquia. 14 muertos, 39 heridos. Es el saldo que se tiene hasta ahora, el accidente que se presentó entre las veredas El Tambo y El Oro. ¿En qué va la investigación, Alejandro Calle?
Pues, Mónica, mire, según las primeras versiones de testigos, el bus escalera que erró por un abismo de más de 1,000 metros llevaba varios pasajeros en su capota. Acción que está prohibida por las autoridades de tránsito debido al peligro que representa, obviamente, en una situación como la ocurrida este fin de semana en el municipio de Sabana Larga. Pues por este motivo, el comandante operativo de la policía Antioquia, el coronel Javier Castro, aseguró que es una irresponsabilidad que los conductores lleven sobre cupo y que permitan a que los pasajeros, incluso niños, vayan en los techos de estos vehículos.
Por parte de técnicos de tránsito para hacer una hipótesis de qué pudo haber pasado, haciendo los análisis correspondientes de modo, tiempo y lugar. En el lugar pues están ya unidades de tránsito con equipos especializados para sacar las mediciones y hacer el peritaje del sector y revisar a qué pudo obedecer la situación que ocasionó este lamentable hecho donde salieron pues los ciudadanos lesionados en este accidente de tránsito.
Mañana, Mónica y oyentes, pues los organismos de socorro realizaron una nueva inspección en el lugar del accidente para descartar nuevas víctimas fatales, pero también tenían una misión, recuperar material para iniciar la investigación y también los documentos del vehículo. Pues lo recuperaron y establecieron que todo está al orden del día. El vehículo está afiliado a la empresa Contrasanta y estará obviamente en materia de investigación. En cuanto a la salud, pues 6 de los heridos del accidente del bus escalera que fueron remitidos a la ciudad de Medellín se encuentran en estado crítico y su pronóstico es reservado. Son atendidos 5 de ellos en el hospital Pablo Todón Uribe y la otra, una pequeña, está en el San Vicente Fundación.
Duele de este accidente varias cosas. Una, que es en muchas ocasiones y en muchos, por no decir la mayoría de los municipios de nuestro departamento, el único medio de transporte que existe interveredal, por ejemplo, los buses escalera, pero duele porque obviamente estos buses a veces no van con las recomendaciones de seguridad necesarias, la mayoría de las ocasiones. Duele porque ocurra también entre esta población campesina, que tiene también tantas dificultades de acceso a la salud, que ocurra también en un municipio tan lejano al municipio de Medellín, a Santa Fe de Antioquia, que es a donde remitieron los primeros heridos, y duele sobre todo también por la cultura que tenemos en torno al transporte público en nuestras regiones. Hay que esperar que pasen este tipo de tragedias, este tipo de accidentes para tomar decisiones de fondo, para tomar conciencia, porque hay que decir que es de parte y parte para tomar acciones también de parte de los gobiernos y de las administraciones departamentales y locales.
Sí, lo más absurdo es que uno lee la ley 105 de 1993 y lee el decreto 348 del 2015, que es la reglamentación, y es algo tan específico y tan preciso. Es decir, es ley sobre ley y todo súper especificado, y si uno lee punto por punto ven que se están brincando todo. Entonces ahí es cuando vale la pena traer a colación esa famosa frase de Tácito que decía, cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Esto es ley, 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 para que no se cumpla.
Usted tocó el punto que era, Mónica, cultural, porque es que este tipo de transporte, las chivas, creo que su diseño incluso está para montar gente arriba. O sea, no solamente bulto, sino para montar gente arriba, y así se ha hecho durante todo el tiempo. De ahí que se tenga el nombre de chiva, porque no importa cuántas veces tenga que viajar, se lleva un poco de gente, no solamente la banca, sino la parte de arriba.
Sé que lo paradójico, Mónica, que las personas que resultaron menos heridas o menos lesionadas, precisamente eran las que estaban en la capota.
Increíble, increíble. Fabio Nelson Giraldo es especialista en movilidad y seguridad vial. Fabio, ¿qué tal? Buenos días.
Mónica, hola, un saludo muy especial para ti, para Alejo Calle, Alejo Lopera y para Cristina, que nos está acompañando en la mesa de trabajo.
Fabio, este tema de este accidente abre un montón de interrogantes y de reflexiones en torno a la seguridad vial y en torno a los servicios de transporte público que tenemos en nuestras regiones. ¿Qué análisis hace usted de este accidente, de esta tragedia?
Es un análisis muy triste. Ustedes hicieron un análisis inicial que básicamente eran muchas cosas de las que yo iba a decir, pero empecemos por lo que dice, por ejemplo, la sección quinta del decreto 1079 del 2015, donde nos dice, por ejemplo, ¿qué es una chiva? Es un bus escalera, vehículo automotor destinado al transporte simultáneo de personas, carga o mercancías con carrocería de madera y silletería compuesta por bancas transversales. Así se diseña ese vehículo, lo decía Alejandro Lopera. Eso es algo que culturalmente lo tenemos en nuestra sociedad desde hace muchísimos años. Es más, ellos fueron los primeros prácticamente buses de transporte o elementos de transporte o vehículos de transporte que se utilizaron no solamente para las veredas, sino para nuestros municipios cuando nacieron. ¿Qué es lo que pasa? Nos quedamos en las veredas, en lo que tú decías, en los municipios de menos de 30.000 habitantes o menos, o que tienen mucha área rural en el transporte. Y lo que decía también Cristina, nosotros tenemos demasiadas leyes y somos un estado que tenemos leyes y decretos y resoluciones para todo. Es decir, que por el tema de la legislación no estamos mal, nosotros estamos evidentemente muy mal de parte de cultura y parte de regulación, porque sí hay responsabilidad por parte de la autoridad, y las autoridades son precisamente la policía de tránsito, son precisamente los alcaldes municipales, son precisamente también nosotros los usuarios de los vehículos, de este tipo de vehículos, porque al entender el riesgo y el peligro que corremos, ocurren estos siniestros, y son siniestros que nos están cobrando las vidas. Y Antioquia, infortunadamente, Antioquia el año pasado y durante 10 años lleva liderando todo lo que tiene que ver con siniestros viales, muertos en siniestros viales, heridos en siniestros viales, y este incidente nos muestra que nosotros seguimos siendo muy olímpicos a la hora de movernos en una vía pública y que nos está costando vidas. Y la reflexión a la que yo voy es la siguiente: las cifras de los muertos en los incidentes viales son cifras mentirosas, porque Mónica, cuando una persona infortunadamente queda herida por un incidente vial, si esa persona muere después del mes de la tragedia, no se considera como muerto por el incidente, sino se considera por otra causa.
Aquí en la ley también hay algo que es como un poco extraño, porque dice que uno de las condiciones que le dicen a las empresas de transporte es que deben mantener un programa de control y análisis de estadística, indicadores del números de casos de accidentes de tránsito. O sea, que cada empresa debe tener su propio registro. Por supuesto que una empresa no se va a poner a hacer eso. Es un trabajo de confianza en esa empresa, pues que si no hay un control estricto, ninguna empresa lo va a hacer. Entonces yo le quería preguntar a usted precisamente es por esos sistemas de control en empresa por empresa, porque se supone que es transporte público, pero que es el Ministerio de Transporte, el Estado, el que los está regulando. ¿Cómo se da esos sistemas de control para que, digamos, este tipo de exigencias o de condiciones que exige la ley sean cumplidas, digamos, antes de los accidentes, que todo esto que exige la ley sea cumplido?
Hay un elemento muy importante que el Ministerio formuló y que es en la ley 10.1503 del año 2011, para que estas empresas de transporte, de cualquier tipo de transporte, y que para su fin misional necesiten más de 10 vehículos, se haga un plan estratégico de seguridad vial. El plan estratégico de seguridad vial exige que se hagan no solamente pues el registro de este tipo de situaciones, sino que se haga un tema de comportamiento humano, es decir, capacitar a los conductores, un tema de vías, es decir, hacer un análisis de riesgo vial, un tema de vehículos, que los vehículos estén en buen estado, un tema de atención antes y después y durante las víctimas. Es decir, se llama plan estratégico de seguridad vial. ¿Qué es lo que pasa? Estos planes estratégicos sí lo presentaron la gran mayoría de las empresas en Colombia, pero fue una cosa muy triste, y se lo tengo que decir públicamente. La gran mayoría de los empresarios de transporte en Colombia hoy sí tienen el plan estratégico, pero no corresponde a la situación que es de su empresa. Es decir, compraron el documento, se lo compraron a personas que vendieron el documento y lo presentaron ante la superintendencia o ante las alcaldías, las secretarías de movilidad, pero no corresponden a la realidad. No hicieron una investigación, no hicieron un sondeo real, no hicieron lo que se corresponde en este plan. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos teniendo el documento, pero no tenemos lo que se llama la seguridad vial como tal. Y por eso ocurren estos incidentes. ¿En qué lugar exacto ocurrió ese incidente? Esa empresa tiene que responder. Esa empresa a la que está afiliada, esa chiva, tiene que responder y tiene que decirnos si dentro del plan estratégico de seguridad vial ellos habían hecho un análisis de riesgo y ahí en ese punto exacto había, por ejemplo, dentro de la empresa, en esta zona los vehículos de nuestra empresa tienen que circular a 30 kilómetros por hora o a 20 kilómetros por hora. La empresa también tiene que decirnos si ellos dentro del plan estratégico de seguridad vial decía, por ejemplo, que no podía tener más de 30 pasajeros, por ejemplo, y que no podían llevar personas en la parte de arriba. ¿Sí me entendés? Pues, ahí es donde las indagaciones...
Nada raro que en algún lado tengan ese documento con esa información, pero que esa información nunca hubiera llegado a las empresas o a los conductores del servicio. Nada raro, digo, todo cabe dentro de la investigación, pero lo triste del caso es que lo extraño sería que ellos tuvieran esa información y ese análisis de seguridad a tiempo, Ana.
Sí, Antioquia es el primer departamento en formular una política pública de movilidad segura. Ya entró pues a ordenanza y al grupo de seguridad de la UDA. ¿Usted cree que esta política pública de movilidad segura, que además pues es la primera en el país, sí vaya a servir para algo?
Sí, tiene que servir siempre y cuando las autoridades involucren a los actores finales del tránsito, porque nosotros hacemos foros en Colombia, todos los que usted quiera. El año pasado hicieron un foro de comunidad aquí en Medellín y yo le decía al ministro, al salir, le decía al ministro y a los que organizan, ¿cómo hacemos para que esta información le llegue al usuario final? Porque siempre, vean, siempre estoy con los mismos en los mismos foros. A mí ya me da como hasta pereza ir a los mismos foros porque somos los mismos, escuchamos la misma carreta. Pero la gente que está en las vías, los conductores que son los que conducen los vehículos, valga la redundancia, los conductores de sus motos, los peatones, los ciclistas, que esas son las cifras a las que nosotros tenemos que, a las que tenemos que estudiar, y a la gente a la que le tenemos que llevar la información, sigue en la calle, se sigue muriendo en la calle, se sigue matando en la calle. Nosotros seguimos teniendo incidentes todos los días. La información se está quedando los mismos. Nos volvimos especialistas de foros, pero no nos estamos volviendo especialistas en la reducción real. Si esa política pública de seguridad vial que el departamento hizo, como lo hizo, haciendo foros subregionales, invitando a la gente, lo hace, pero llevando eso directamente a la gente va a empezar a tener conciencia.
Claro, a los directamente implicados, claro. De acuerdo con eso. La verdad es que lo triste en torno a esta reflexión, insistimos, es que el saldo que nos deja hasta ahora este incidente es el de 14 personas muertas, varios heridos, más de 30 heridos, y la investigación que avanza en torno a uno de los accidentes de los últimos días más tristes que hemos tenido en las carreteras de nuestro departamento. Fabio Nelson Giraldo, especialista en movilidad y seguridad vial. Muchas gracias por acompañarnos en Vive Medellín.
Muchas gracias a ti, Dios los bendiga y un saludo a todos los oyentes.
Gracias, feliz mañana, 11:27. Bueno, y ni que hablar de las chivas discotecas que también se están llenando en las calles de
todo el año. Peor aún, porque ahí va uno borracho, peor aún.
Vea, les voy a proponer a todos los oyentes un experimento. Uno de los requisitos que pone el Ministerio de Transporte al transporte público, pues hay una serie de regulaciones para control, vigilancia, es decir, para que todo funcione bien, que el Ministerio de Transporte inclusive tiene muy bien reglamentada la ley. Lo que no es tan bien es cómo se lleva a la práctica. Ustedes han visto el letrero en la parte de atrás de cómo conduzco. Llame a tal número. Hagan ese experimento. Ese es uno de mis experimentos favoritos, llegar a la casa a llamar. Usted llama y contesta, mami, hay una señora en el teléfono. Claro, yo lo he hecho varias veces. Y siempre son teléfonos donde contestan en cualquier casa, siempre. No, pero con frecuencia son teléfonos que tienen ninguna vinculación con la persona que está manejando, y se supone que ese es un mecanismo de monitoreo fundamental para las personas que están manejando en la calle, para que vean cómo funciona el transporte público. Sí, y algo tan simple que es una verificación que puede hacer cualquier ciudadano, de llamar a un número de esos y darse cuenta que es un número ahí de cualquiera,
fantasma. Exacto. O si es que le contestan.
Exacto, es un número cualquiera y es algo que cualquier ciudadano lo puede hacer. Pero si uno mira la ley es súper clara en las condiciones que se debe cumplir, que los vehículos de transporte público terrestre deben cumplir en cuanto a peso, dimensiones, capacidad, comodidad, control de velocidad, porque inclusive se estipula que sean medios electrónicos o gráficos, control del medio ambiente. Y total, usted puede salir a la calle, puede salir en pleno centro de Medellín o en una parte que esté cerca de los mecanismos de control, de los organismos de control, y usted se da cuenta que son chimeneas que pasan al frente de la Secretaría de Tránsito.
Se han hecho investigaciones en torno a esto, Alejandro Lopera, del cómo conduzco y sí, nadie responde.
De hecho, Telemedellín hace por ahí unos 2 años sacó un informe sobre eso, donde llamaban a varios teléfonos que pasaban de ese tipo, y como muy bien lo decía Ana Cristina, contestaba un niño o contestaban de una discoteca o contestaban de un hospital, de un bar, de cualquier cosa. En Estados Unidos el House My Driving, que es ese mismo sticker, sí funciona, Mónica. En todos los estados hay una oficina donde ellos son los encargados de regular eso. Allá sí funciona.
Alejandro Calle.
Pues mire, 53 es sobreviviente, 48, 38 sobrevivientes, la cifra que entregan las autoridades. Hablamos con uno de ellos, Mónica, bastante afectado, es Oscar Piedradita, y relató que iba para su casa en el momento del accidente, en el corrimiento El Oro, allí en el municipio de Sabana Larga. Pues en el bus escalera viajaba con su hija de 6 años, quien sobrevivió, y con su esposa, quien no corrió con la misma suerte. Este fue su testimonio.
Arranqué para arriba arrastrándome por el rastrojo y por los árboles de café, llamando. Cuando por ahí a los 20 metros de donde caí yo más arriba, la hija mía era llamándome. Cuando la vi por allá en un cupo de un palo de café, yo sinceramente me llené de alegría cuando la vi. No la reparé bien, la cogí a como pude, me la tiré a la espalda y la subí a la carretera, y ya fue en donde le vi el hueco en la rodilla. No pude hacer más nada, mi esposa se cayó abajo a todo al abismo, que es por ahí de unos 200 metros.
Pues el hombre que es atendido en el hospital de Sabana Larga se recupera de las heridas. Allí Mónica cuenta el momento cuando el vehículo comenzó a rodar por este abismo. Paradójicamente, como se les comentaba inicialmente, pues quienes se encontraban en el capacete del bus escalera fueron los más afortunados.
Y la gente que se tiró del capacete únicamente con moretones, adoloridas y ya, porque esos desde una vez que se tiraron caían sobre los palos de café o en la carretera. En cambio, como uno estaba en el interior, el carro era dando vueltas con uno y uno ya entró. Ya cuando el carro se desbarató, que se abrió completamente, ahí fue en donde empezó a botar la gente.
Pues ahí está uno de los dramáticos testimonios de una de las personas que sobrevivió en este trágico
accidente. Es impresionante tener que registrarlo y tener que escucharlo de una de las víctimas directamente, porque la verdad es que las imágenes también nos han conmovido demasiado en torno a este siniestro.
Sí, hay que tener mucha atención sobre esa nueva política pública de movilidad segura que se va a implementar en Antioquia, pues que ya está en trámite, que está en cabeza Gustavo Cabrera. Porque en esa política pública no se habla de accidentes, Mónica y oyentes. Mm. Ya no se habla de accidentes, se habla es de incidentes. Porque los accidentes se pueden evitar. Un accidente se puede evitar. Es algo que si hay una planeación, si hay algo detrás que se puede hacer para que no suceda, se puede evitar. Entonces, por lo tanto, en esa política pública, pues ya no vamos a hablar de accidentes, sino incidentes.
Pero, ¿de dónde vienen esas chivas o esos vehículos? Déjenme contarles que estos vehículos actualmente los hay en Ecuador, Colombia, Venezuela y hasta en la India. Pero iniciaron en Antioquia, realmente iniciaron en Antioquia, cuando a finales de 1923, pues unos empresarios en Carmen de Iboral decidieron dejar de venir a Medellín en lomo de mula y armar con una carrocería un carro donde pudiesen llevar gente adentro y arriba. De ahí comenzaron las chivas.
11 de la mañana, 32 minutos, otra noticia cortica.